Alma mía, pláticas con Dios.
Viene la época de Navidad y con eso viene un tema de mucha importancia acerca de celebrarla, de pasar tiempo en familia, con la iglesia, recordando el nacimiento de Cristo. Pero hay temas de mucha importancia que se tocan muy seguido en estas fechas, sin embargo, no siempre profundizamos el tema de profecías cumplidas. ¿Qué profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesús?
En un sentido, hay muchísimas, no solo profecías, sino textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús, no solamente del nacimiento, de su vida, de su muerte, pero también incluso de su preexistencia, de la gloria futura. Los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ellos terminan el Antiguo Testamento no solo hablando de un Mesías que vendrá, sino de una gloria más grande, en un sentido viendo hacia atrás, hacia David, hacia la gloria que hubo con David, con Salomón, las riquezas, el reinado, pero viendo una gloria todavía más grande que iba a ser en este Mesías y que él iba a traer. Entonces hay bastantes.
Creo que mencionas un tema para entrarle luego, el número de profecías y de referencias que hace la Biblia son muchísimas. Se cuentan alrededor de 90 profecías y más de 300 referencias mesiánicas que se cumplieron con Jesucristo. Esto siempre apuntando a que la Biblia tiene una historia en común. Una historia en común acerca de una caída y acerca de un levantamiento a través de una persona. Yo no sé, porque justo el tema, y es bueno que lo expongas ahora, el tema de la profecía no es tanto como una apuesta, ¿no? No estamos haciendo apuestas como cuando se apuesta acerca de caballos o se apuesta acerca de cualquier otro evento futuro. Este es un tema que va más allá. Las profecías eran un tema completamente cultural, completamente de mensaje de Dios para su pueblo.
Hay algo muy interesante en como por ejemplo la Biblia hebrea marca las secciones del Antiguo Testamento. Ellos, por ejemplo, llaman a los profetas anteriores, por ejemplo, Samuel, Josué. Y esto es algo interesante porque significa que algo que ellos están viendo con ellos es que no son simplemente libros históricos, sino que son libros proféticos en el sentido de que todas aquellas escrituras y todo lo que se está hablando sobre ellos es palabra de Dios hablada hacia los hombres. Y también la forma en cómo veían a los profetas, Elías, Eliseo, no era en tanto solamente como hacer, como dices tú, no apuestas o puede suceder esto o no puede suceder aquello. Más bien es como ellos no veían hacia el futuro simplemente, pero es más como que ellos son representantes de Dios a su pueblo, hablando lo que Dios quiere decir, y en ese sentido no solamente están dando adivinaciones, aventando como cosas que van a suceder en el futuro, sino les están instruyendo sobre cosas prácticas ahí en el Antiguo Testamento, sobre justicia social, sobre los pasos pecaminosos del rey, sobre cómo el pueblo se ha desviado y han levantado altares a otros dioses que no son el Dios verdadero. Y dentro de eso podemos encontrar, como tú dices, toda la Biblia como una sola historia, podemos encontrar un hilo que va dirigido hacia la perversidad del hombre, la pecaminosidad del hombre, pero a un momento en el que va a haber mucha más gloria por alguien que va a venir, por alguien que va a hacer algo increíble, que va a venir a rescatarnos, a restaurar a este pueblo que no funciona, que no funciona el rey, que no funciona la adoración, los sacerdotes, que de continuamente se está corrompiendo en una y en otra cosa, pero que ese rey que va a venir es glorioso y va a traer una gloria más impresionante como nunca ha existido en este pueblo.
Sí. Es muy importante empezar a analizar desde Génesis. Es este mismo tema que comentas, esta misma línea, viene desde el Génesis. Desde la caída, Dios tiene ya la solución para el problema. Porque desde que está dando la maldición a la mujer, ya está hablando de la figura de Jesucristo. Está hablando de la figura de Jesucristo porque Jesucristo cumplió lo que era necesario para ser llamado el Mesías. Es por eso que todas estas profecías son mesiánicas, porque están apuntando a un Salvador, si bien no como el que se estaba esperando cuando Jesucristo vino, si bien no el que mucha gente está esperando ahora, ¿no? Hablando de que seguimos buscando Mesías políticos, aunque no somos ni pueblo de Israel. Entonces, seguimos buscando una persona que llegue y que nos... Y el mundo lo busca. El mundo lo busca a diario. Busca que llegue un político que vaya a ser, a venir con un reinado completamente distinto. Jesucristo mismo, ante su pueblo, no representó ese tipo de liberación porque no fue política, no fue un movimiento armado. Pero es increíble que desde Génesis ya está el plan tan glorioso de Jesucristo muchísimos años adelante para salvar al pueblo.
Sí, sin lugar a dudas, como tú lo dijiste, esto es algo que viene en la Biblia desde Génesis mismo, como mencionaste, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Vemos también ahí cuando ellos son sacados del Edén, como son expuestos sobre ellos pieles, y obviamente tuvo que haber una muerte de un animal. Vemos también en Noé cuando él es rescatado y por la misericordia de Dios él baja y hay un sacrificio. Ahí vemos incluso en la historia de Caín y Abel, vemos continuamente podemos ir. Recuerdo mucho cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, se les pide que hagan un sacrificio, la sangre es puesta en los dinteles de la puerta, y entonces ese animal pues es comido por la familia. Y cuando el ángel pasa para matar a los primogénitos, él ve la sangre ahí y dice, yo ya no puedo entrar a esta casa porque ya ha muerto algo. Y sin lugar a dudas es algo que está apuntando a Jesucristo mismo, como él es el que ya ha muerto y por eso la muerte última ya no entra a nosotros, porque él ya murió, y continuamente lo vemos en toda la Biblia. Es algo increíble. Me gustaría que, por ejemplo, pasáramos un poco a específicamente a algunas otras. ¿Qué te parece?
Sí, adelante.
Algo que yo recuerdo mucho también es que Mateo 1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Mateo está haciendo una fuerte enlace entre Jesús, David y Abraham. Dice que Jesús como descendiente de David y descendiente de Abraham. En Génesis 12 dice, el Señor había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Jesucristo cumple esto, y no es netamente una profecía esto, como en el sentido de está diciendo de cómo va a nacer el Salvador o cómo va a vivir o cómo va a morir, pero sin lugar a dudas es una profecía en el sentido de que habla de alguien que va a ser bendición para todas las naciones de la tierra, y esa persona únicamente es Jesús. Nadie, ninguna otra persona en la tierra ha sido bendición a tal magnitud como lo es Cristo Jesús para todas las naciones de la tierra, no solamente para las naciones de Oriente o de Occidente o algunas naciones y otras no. Él ha sido sin lugar a dudas, y Él es todavía y seguirá siendo la bendición más grande que puede existir en cualquier nación, en cualquier familia, en cualquier pueblo, en cualquier comunidad y sin lugar a dudas en cualquier persona. No sé si quieras...
Sí, como comentas, la Biblia hace tantas referencias, muchísimas muy, muy culturales acerca del pueblo Israel en cuanto a temas súper, súper, súper arraigados desde la creación hasta las de tribulaciones que tuvieron en el desierto, etc., etc. Todo el tipo de narrativa que se está contando a través de la Biblia del pueblo de Israel, Jesucristo viene a empatar en muchas cosas en este Mesías. Pero es increíble el mensaje, cómo llega a nosotros como gentiles. Cómo traspasa tanto el regalo de Dios, el sacrificio de Jesucristo y el plan maestro de Dios como Trinidad para poder enlazarnos de nuevo junto con el Padre. Jesucristo viene a hablar, por ejemplo, acerca de los Salmos. Vienen muchísimas referencias mesiánicas de Jesucristo. A mí me gusta muchísimo Salmos 22 en general, porque empieza justo hablando acerca del desamparo. El desamparo de Cristo que tiene al gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es increíble cómo, si tú lo lees, estás hablando de un cántico, de un salmo, años antes de que Jesucristo incluso viniera. Y si tú lo lees ahorita, es el sentimiento de Jesucristo en la cruz. O sea, es el sentimiento de Jesucristo desde que está consumando el plan perfecto y maravilloso de Dios para la humanidad. Entonces, creo que el tema de profecías cumplidas es un tema increíblemente grande, que tomamos solamente un pedacito de tiempo en esta temporada del año, que es la Navidad, para hablar acerca de él, ¿no? Pero creo que viene muy de la mano el tema que estamos tocando, el qué representa Jesús, ¿no? Ya dijimos que representa, que es el centro del Evangelio, porque Jesús viene a mostrarse como un Mesías para su pueblo, ¿no? Viene mostrándolo desde Adán hasta su ministerio, hasta su muerte, hasta su resurrección, y continúa todavía mostrándose a través de su pueblo, de su iglesia. Sigue mostrando ese mensaje. Sigue haciendo un grande aliento a nuestras vidas y la vida de la gente que no lo conoce, a través del Espíritu Santo y de su iglesia, lo que sigue esparciendo hasta el día de hoy. ¿Qué piensas acerca de esto, Hugo?
Sin lugar a dudas, me gusta mucho algo que dijiste. Esto es algo que normalmente contemplamos o que miramos o escuchamos como en predicaciones o con los amigos en esta época de Navidad, pero es algo que podemos contemplar todo el año, y no solamente todo el año, toda la eternidad vamos a contemplar cómo Él es el cumplimiento de todas estas profecías o de todo el Antiguo Testamento, y no solo incluso de todo el Antiguo Testamento, todo lo que existe en el universo contempla que Dios es glorioso, misericordioso, lo que Él ha hecho. Y esto es sin duda algo hermoso que nos debe de llevar también a ver cómo miramos la Navidad. Algo que tú dijiste, por ejemplo, que me gusta también mucho, es como los salmos hablan acerca de Jesús, de aquel que pues sufrió de una manera increíble, pero esto fue escrito como mucho tiempo antes. Y algo que vimos en Mateo es que se le dice a Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, y justamente en parte es por eso que Jesús es quien cumple esto, porque él es hijo de David, y en un sentido David es como una profecía, aunque no es meramente el término que se debe de usar, pero se puede, vamos a usarlo así, es como una profecía acerca de Jesús, en el sentido de sufrimiento, en el sentido de cosas por las que tuvo que pasar, en el sentido de ser el ungido de Dios para ser el rey de un pueblo. Y también en ese sentido, te voy a leer a segunda de Samuel 7:11, dice, bueno, en contexto, David había traído el arca de nuevo de regreso a Jerusalén, bueno, él, más bien por primera vez, y él estaba muy contento, pero luego él ya no está como tan contento, pensando como, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo estar contento si yo estoy viviendo en un palacio, pero pues el arca apenas está ahí como en una carpa? Yo debo de construir algo para Dios. Y entonces va con Natán y le dice, oye, tú eres el profeta, pues yo quiero hacer un templo para Dios. Y Natán le dice al principio, sí, ve y hazlo. Pero luego regresa por la palabra de Dios y le dice, no. Y mira lo que le responde Natán en 2 Samuel 7:11. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Aquí hay algo interesante porque cuando vemos el tema de las profecías pensamos, esto debe de cumplirse completamente en Jesús. Y aquí vemos algo interesante que dice que cuando peque lo disciplinará con vara, con azote, será muy cruel. Y esto es algo interesante con Jesús porque en un sentido él nunca ha pecado. En un sentido, Él es totalmente perfecto, pero en otro sentido vemos que Él toma nuestro pecado y entonces Él es azotado por su Padre, pero no por su pecado. Él es azotado por el Padre, por el pecado de su pueblo, incluyendo el tuyo, el mío, el de a todos aquellos que en toda nación han como confiado en Él. Somos bendecidos porque Él ha sido azotado por su pueblo. Y entonces nosotros como hijos de Dios ya no merecemos ese azote infinito que nos iba a llevar toda la eternidad pagarlo hacia Dios, sino que Jesucristo lo ha pagado. Y es porque Él así lo ha decidido, por su propia gloria, por su propia grandeza.
Sí, es un tema muy, muy, muy extenso. Es un tema muy rico, es buenísima el versículo que acabas de tomar, la porción de la Biblia que acabas de leer, porque cómo es increíble que el mensaje que tenía Dios para Samuel tiene una conclusión y tiene algo, habla acerca incluso de Saúl. Y después también la figura de Jesucristo empata muy bien para el ministerio que tuvo y para el sacrificio que hizo. Creo que la exhortación muy fuerte es para nosotros en leer este tipo de cosas de lunes a viernes, los 365. Porque a hablar acerca de distintas etapas, de distintas referencias bíblicas acerca de Jesucristo, no solo van como lo menciona la Navidad. Usualmente vamos principio de nacimiento al principio punto B, que es la muerte. Pero hay tantas cosas que pasaron a través del ministerio de Jesucristo en la tierra que nos muestran mucho el carácter de Dios y el carácter de Jesús y la postura de Jesús ante la separación que tenemos con el Padre. Entonces, creo que más que allá de hacerlo en la Navidad, debemos de recordarlo a diario. Debemos estar recordando que todo este tipo de cosas, si bien son para defender la fe, también son muy buenas para reafirmarla. Para reafirmar la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, creo que siempre es muy importante, dado por las fechas, decir que cuál debe ser la postura que tenemos como cristianos en esta Navidad. Y creo que Dios ya se encargó de dejar evidencias muy claras en su palabra acerca de la profecía, acerca de todo lo que Jesucristo cumplió a la perfección. Creo que ya podemos reconocerlo nosotros el día de hoy como el Mesías, como el tema principal de la Biblia, lo que vino a ser por el tema de la salvación. Por eso es un tema que en cuanto a postura como cristiano se me hace bien, bien fuerte que vayamos a Juan 3:16-19. Lo voy a leer. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió a las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Me gusta cómo concluye el 19. La luz del mundo. Creo que eso es justo lo que Jesucristo representa para nuestras vidas a diario. Él es la luz del mundo y hay mucha gente que no lo ve. No me gustaría que fuéramos nosotros que no viéramos esa luz, que no viéramos a ese Jesucristo enteramente bajo la luz de la Biblia y que no lo vivamos a diario, que no lo recordemos a diario y que solamente esperemos a pasar el tiempo en Navidad para darle el mérito a su nacimiento, a su muerte y a su resurrección. Que no vayamos por ahí como cristianos platicando de este tema tan importante para la humanidad. Del tema de la luz del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Hugo, acerca de específicamente este mensaje tan poderoso que tenemos en nuestras manos como cristianos y cómo deberíamos de vivirlo los 365?
Claro, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo. Jesús es la luz del mundo en todos los sentidos. Apocalipsis termina diciéndonos que vamos a estar en un cielo nuevo, una tierra nueva y que ya no habrá necesidad de sol. Algo interesante que sucede como con la luna es que cuando tú volteas a ver la luna de día no es tan fácil verla, pero cuando tú volteas a ver la luna de noche es muy fácil verla porque resplandece, en verdad. Nosotros vemos así a Dios. Cuando tú comparas la luna con el sol, es difícil ver la luna porque está el sol, algo que resplandece mucho más fuerte. Pero si tú tuvieras ahí a Jesús y lo pudieras ver, verías que él resplandece a tal punto de que no sería necesario que existiera sol. Entonces, debe de ser así nuestra vida, viviéndolo, como tú dices, 24/7, los 365 días del año, viendo su gloria, viendo cómo resplandece en nuestros corazones, cómo resplandece en nuestras familias, cómo redime cada una de las cosas de las cuales nosotros somos partícipes, nuestro trabajo, las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia. Y eso, si nosotros volteamos a ver hacia allá, hacia esa luz, 24 horas o cada día de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, la gente va a poder ver cómo nosotros vemos a aquel. Y cuando nosotros hablemos con esa gente acerca de Jesús, no vamos a estar como preguntándonos cómo vamos a hablar sobre él, sino que va a ser como, híjole, tú me diste un poco de hilo y en verdad prepárate porque tengo un listón que va a durar bastante rato que te puedo hablar de él. ¿Por qué? Porque hemos contemplado quién él es, sabemos quién él es, hemos visto a través de la Biblia todo lo que él ha hecho. Bueno, no todo, pero hemos visto bastante y entonces tenemos algo de qué hablar, algo de qué platicar, algo de qué decir, que no tiene que ver tanto con nosotros, sino con lo que él es.
Correcto. Me quedo mucho con lo que dice Lucas 2:10. Como lo menciona el ángel, es muy, muy preciso. Dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ese es el mensaje de Jesucristo en esta tierra. Es un motivo de muchísima alegría para nosotros como cristianos, de muchísima esperanza. Y son buenas noticias. Son buenas noticias.
Sin lugar a dudas, son buenas noticias. Este pasaje, algo importante, es que la gloria de Dios se ve ahí. Cuando el ángel da estas noticias, después aparecen una multitud de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, a paz en la tierra a los hombres. Y esto es algo importante porque cuando hay buenas noticias para el ser humano, la paz de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hay gloria a Dios en las alturas. Es decir, la gloria de Dios, la gloria que Dios quiere mostrar en su gracia y en su misericordia en la persona de Jesús, se cumplen cuando hay buenas noticias a los hombres, cuando se predica el evangelio, cuando una u otra persona puede hacer como esto que estamos haciendo, conversando acerca de algo que él ha hecho, que apunta hacia él, entonces la gloria de Dios resplandece como esta luz de la que hablamos. Estoy totalmente de acuerdo.
Gracias por el tema y esperemos que vivamos alegremente y nos llenemos de gozo ante el mejor regalo, ¿no? La luz del mundo.
Sin lugar a dudas.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 a.m. Puedes escucharnos en nuestra página web platicascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.